Hola, buenas. En el día de hoy, mi compañero Yabe y yo vamos a contar un acontecimiento muy importante en la historia, y es que, ¿sabíais que la Mona Lisa se hizo famosa debido a su robo?
Esto es cierto, y es un dato que no todo el mundo sabe. Este robo influyó mucho en el museo y en la misma obra.
Es importante saber que la Mona Lisa es un cuadro muy conocido en la historia y es un cuadro que a día de hoy pues genera muchas aglomeraciones en el Museo del Louvre. Es el cuadro más visitado del mundo. Es un cuadro aparentemente pequeño, pero con mucho poder. Y aunque no sea la mejor obra de arte ni la mejor obra de Da Vinci, toda la fama de este cuadro se debe a un suceso que pasó 4 siglos más tarde de su creación. La Mona Lisa fue secuestrada, llamado El Robo del Siglo, y todo comenzó en 1911.
Esta obra en ese momento no era casi nada significante, a tal punto de que nadie se dio cuenta de su pérdida. Pero dos artistas que iban al Louvre a aprender de esta obra llegaron un día y no estaba. Y aquí es cuando se encendieron las alarmas. Se cerró el museo durante una semana para investigar con los mejores policías y detectives. Cogieron las huellas de todos los empleados y el marco de la obra que había aparecido. Se llegó a culpabilizar a muchas personas, incluso también a la gente importante en el arte, como Picasso.
Aquí es cuando entra este personaje, Vicenco Perugia. Era un vidriero que había trabajado para el Louvre y este protegía las obras de arte de los robos. Él fue el encargado de hacer el cristal protector de la Mona Lisa. Él estaba descontento con que un cuadro italiano estuviese en los pasillos franceses del Louvre, ya que él era italiano.
Hay que destacar que en esa época parecía que Italia se iba a aliar con Alemania, ya que estaba coincidiendo la Primera Guerra Mundial y entonces a Francia no le gustaba que Italia se estuviera aliando con su enemigo. Había odio hacia los italianos. A él le enfadó que los pasillos estaban llenos de arte italiano y de arte renacentista de Italia. Se propuso como misión devolver ese cuadro a su hogar.
Él tenía un plan y era vestirse con la bata blanca que tenía de cuando trabajaba allí, ya que todos los empleados que estaban allí la llevaban, y él la seguía conservando. Entonces entró de forma normal por la puerta como un empleado más, vestido con la bata, y se sabía todo el museo porque estaba acostumbrado a él por el proceso de vigilarlo. Se escondió en uno de los armarios del museo hasta que la zona estuviera totalmente tranquila. Salió del armario, cogió el cuadro con sus propias manos, lo envolvió en la bata que llevaba puesta y salió por la puerta de atrás tan tranquilo. La escondió en su casa en una maleta con doble fondo.
Aquí es cuando la Mona Lisa empieza a crecer en los periódicos y entre la gente. Se creía que la sonrisa del retrato había hecho enloquecer al ladrón o se había enamorado tanto de ella. Se empezó a hacer muy famosa porque la gente quería ver cuál ha sido la obra que robó y acudían a descripciones similares de otros artistas. Ya que no podían acudir a Google o a alguna foto, batió récords a nivel de público que visitaban el hueco vacío y que había dejado, y se multiplicaron los visitantes.
El ladrón no quería hacer nada de daño a la obra, solo quería devolverlo a Italia, solo por justicia, y en 1913 se puso en contacto con las galerías de Florencia y les explicó que tenía la obra de arte. Cerraron un contrato multimillonario y el ladrón iba a tener una gran recompensa por esto. Le pillaron y se fue a la cárcel 7 meses. Y después de esto le liberaron, ya que tenía deficiencia mental. Tenía un informe médico debido a unas intoxicaciones de plomo.
Esta pintura acabó en Francia de forma legítima, por deseo propio del artista. Fue una especie de regalo, acabando asimismo en manos de Napoleón. Más tarde, el ladrón fue a visitar la Mona Lisa con su mujer al museo.
Como dato, en 2009, una mujer le lanzó una taza porque no le habían dado la nacionalidad francesa. Y en 2002, un hombre le lanzó una tarta. En 2024, se lanzaron botes de sopa como protesta de una alimentación más sana y sostenible. Y en 1956, lanzaron una piedra al cristal que le hicieron un daño en la obra en el hombro izquierdo.
Fue protegido durante las dos guerras mundiales, especialmente durante la ocupación nazi. Además, hay varias teorías que salieron a la luz más tarde, pero no se sabe muy bien si es verdad. En 1932 se publican las noticias de la implicación de Eduardo de Balfiero, un estafador que quería vender 6 copias.
Esta historia nos ha parecido muy dramática e interesante. Como una obra tan privilegiada a día de hoy fue robada de esa forma tan absurda en esta época.
Es muy interesante el robo y cómo la investigación dura tantos años sin tener efecto, ya que fue el propio ladrón quien confesó que la tenía y se lo confesó a las galerías para ganar dinero. Pero si él no hubiera dicho nada, ¿qué hubiera pasado?